Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos hoy una entrega especial de Noticias con Historia con Javier Redondo. Hola, doctor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque el Seris Bustos, habitual los viernes en La Linterna, El Bueno, el Feo y el Malo, la crónica política de los viernes, también en la tertulia de La Linterna, en la de Herrera, también con Expósito, tiene el libro Las vidas de los más cipotudos de la historia de España. Momentos estelares del empecinamiento español, que acaba de editar La Esfera de los Libros. Y que tú reseñas de la siguiente manera, doctor.
Bueno, pues sí, vidas cipotudas, momentos estelares del empecinamiento español que acaba de editar La Esfera de los Libros, y el autor es Jorge Bustos, que ha creado un fresco policrónico de un rasgo del carácter y del ser español. Recoge la vida, la obra, hazañas, coraje y obstinación de 35 empecinados y empecinadas de España. Bolívar es el único que no es español de los personajes que reseña. Personajes casi todos conocidos por el gran público, que se empeñaron en su afán y se aferraron a un propósito. Es un conjunto de retratos, de semblanzas diversas, pero que completan un ensayo de divulgación histórica sobre España, sobre el coraje, el quijotismo, sobre la tozudez y el sino de los tozudos. También sobre el coste social que tiene para un cipotudo, para un cabezón, esa perseverancia. Bustos recrea con humor y su particular, y diría resplandeciente estilo, victorias y derrotas de España, auge y caída de cabezotas.
Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, qué barbaridad, muchas gracias, Javier. Que por cierto, Javier Redondo es uno de los culpables de este libro.
¿Por qué?
Pues vamos a explicarlo. Cuando Javier Redondo dirigía La Aventura de la Historia, tenía una sección donde invitaban a una pluma a glosar a un héroe español, a alguien de la historia de España que fascinara a la pluma invitada en cuestión. Yo elegí el empecinado, Juan Martín Díez, que era uno de mis guerrilleros favoritos desde que empecé a leer. Sí. No sé por qué, cuando era pequeño me fascinaba la historia de la Guerra de la Independencia. Y a raíz de la publicación en esa revista de que dirigía Javier entonces, del perfil del empecinado, me llamó Imelda Navajo, la editora de La Esfera de los Libros, y me propuso extender el modelo a lo largo de toda la historia de España, la búsqueda. Entonces me lancé a la búsqueda de los empecinados y las empecinadas de la historia.
¿Y por qué
les
llamas cipotudos?
Les llamo cipotudos porque necesitaba un término, un término que tuviera la suficiente contundencia, a la vista hasta que lo tiene.
Ya lo creo.
Pero cambiándole un poco, hice un cierto giro semántico. En las Navidades de 2016 se publicó un libro, un artículo bastante polémico en El Español, que bajo ese adjetivo aglutinó a una serie de columnistas y escritores, entre ellos me tenía yo el honor de concurrir ahí, en un tono bastante peyorativo. Además eran cada uno de su padre y de su madre, pero bueno, el articulista intentaba aglutinarlos a todos bajo el común membrete de cipotudos, y entonces me divirtió darle la vuelta a ese calificativo. Sí. Es un adjetivo que yo había leído ya en Camilo José Cela, que tenía un sentido lúbrico, ¿no? En Cela todo tenía un cierto sentido intersexual, jocoso y tal, ¿no? Bueno,
correcto.
Pues era un poco darle la vuelta, ¿no? Así como otros movimientos, movimientos es mucho decir, pero bueno, otros calificativos empiezan siendo peyorativos y terminan siendo, simplemente denotativos de algo. Yo quise hacer esa inversión semántica con cipotudos, de un término, digamos, grueso, agresivo, lo he querido convertir en algo amable, casi tierno. Los cipotudos que desfilan por el libro, por mi libro, están todos mirados, salvo un par, que me despacho a gusto contra ellos.
¿Qué son?
Pues, por ejemplo, Sabino Arana es uno de...
¿Te despachas?
Es uno de ellos. López de Aguirre también, fíjate.
También te despachas.
Luego hay otros vascos, a ver si van a creer que tengo algo contra los vascos. No, hay otros vascos muy admirables, como el Cano, ¿no? Pero salvo dos o tres que tienen un tono bastante agresivo, la inmensa mayoría del libro está recorrido por una cierta mirada tierna, admirada, desde luego.
¿Pero los cipotudos son quijotes o locos o qué son?
Los cipotudos son todos aquellos españoles que se distinguieron por un afán desmedido, insensato, por un empeño que estaba fuera de la lógica, de la razón en su tiempo, por concebir algún proyecto disparatado, pero que ellos juzgaban que era pues algo que tenían que hacer y que pusieron toda su vida en pos de ese empeño, y a veces fracasaron y a veces triunfaron. Por ejemplo, no solo militares, no solo soldados, que parece que cuando hablamos de cipotudo estamos pensando en los conquistadores extremeños, que alguno hay, pero también grandes cipotudos intelectuales.
Como
Menéndez Pelayo, por ejemplo, que se trató en la linterna la semana pasada. Sí.
O de la ciencia también.
O de la ciencia, como Ramón y Cajal, que prácticamente gana el premio Nobel de Medicina él solo, en unos tiempos en que no había realmente una estructura científica de investigación médica en España creada como tal, que básicamente se crea a raíz de sus propias investigaciones solitarias, ¿no? Más o menos solitarias, como, y también cipotudos del misticismo, como la propia Santa Teresa, que reforma o hace la contrarreforma de la Iglesia a base de fundaciones, recorriendo en carro toda España, ¿no? A una edad en la que, y con una salud que tampoco parecía lo más recomendable ponerse a reformar la Iglesia Católica, ¿no? Y muchos otros nombres que han destacado en la pintura. Está Goya, está María Moliner, una señora que se propone hacer un diccionario entero ella sola, ¿no? Sí. Cartilla, y va y lo hace, ¿no? Pues gente así que cambió la historia en soledad. Sí.
Te sumas a la corriente, hay una corriente de opinión muy reciente, un alegato contra la leyenda negra, ¿no? Te sumas ahí a esa corriente, ¿no?
Es que no es un alegato, es un desmentido. Es decir, es contar lo que pasó, lo que por las fuentes sabemos que pasó. Es decir, la leyenda negra es propaganda, y la propaganda lo primero que es mentira. Sí. Entonces, pues la tarea del historiador es contar la verdad. Yo no soy historiador, es un libro, digamos, que no tiene un propósito de exhaustividad documental, uh-huh. Son vidas que están en el común del dominio público. Elegía nombres de los que tenía documentación en casa y que conocía, pero no, los capítulos no va más allá de los 7-8 páginas por personaje. No se trata de bucear y de hacer una tesis doctoral, eso está muy fuera de mi capacidad. Y lo que yo intento es simplemente tratar a esos personajes con justicia, y no con este prurito de colonización cultural que estamos proyectando sobre los antiguos, ¿no? Esto de, por ejemplo, mirar el siglo XVII, mirar el siglo XVI o el siglo XV, la época de los conquistadores, con las anteojeras de un activista de la ONG posmoderno, ¿no? Pues no, hombre, no, es que no era ese el empeño en el que les movía, ¿no? Evidentemente había en los conquistadores codicia, pero había en los conquistadores generosidad, había propósito ilustrado, en fin, tender una mirada ecuánime, ¿no?, hacia nuestro pasado, no porque necesitamos reconciliarnos con ello, pero sí porque necesitamos hacer pedagogía de que aquí ha habido gente muy grande y que ha hecho cosas muy importantes.
Ibas a preguntar, a ver, doctor Redondo, a ver.
Dos cositas cortas. Una, ¿a los cipotudos se les reconoce mejor en la derrota? Eso por un lado. Y por otro, ¿los cipotudos no lloran? ¿Se caen, se levantan, se caen, se levantan, pero nunca lloran?
Claro, es que yo creo, Javi, que la verdadera condición cipotuda, según iba escribiendo el libro, iba encontrando nuevos matices, ¿no?, para esa clase social. Es decir, el cipotudo es un tipo que puede, su cipotudismo cursa de diferentes maneras, o por resistencia. Por ejemplo, hay gente cuyo único mérito ha sido no levantarse de una mesa durante años a base de leer y escribir, pues por ejemplo Menéndez Pelayo, como muchos otros, y otros que tuvieron un arrojo más activo, otros que resistieron, otros que fueron derrotados y una y otra vez volvieron a la carga. En una época como la actual, donde la inconstancia, el déficit del trastorno de déficit de atención, el bombardeo constante, la falta de capacidad de concentración, hoy es muy difícil concentrarse en un fin, que tú pongas un fin a tu vida y lo lleves hasta el final, ¿no? Nos parece anacrónico. Bueno, pues el cipotudismo es lo contrario, es fijarte una meta y no cejar en ella y fracasar. Por ejemplo, Cabeza de Vaca tituló sus aventuras Naufragios, ¿no? Me gusta mucho porque hay cipotudos que miran con humor la propia gesta de su vida, incluso reconociendo que fue un fracaso, ¿no? También meto al Robinson Crusoe. La gente no sabe que el primer Robinson Crusoe fue español, en el que Daniel Defoe se inspira, fue Pedro Serrano.
Historia es maravillosa.
Que se queda perdido en una isla que tiene de 2 kilómetros y que se dedica a comer tortugas y está ahí 7 años viviendo. Sí. Y además aparece otro que es Viernes en la novela de Robinson.
Sí, esa historia es maravillosa.
Otro náufrago y casi se matan entre los dos. Eso es muy español. Es decir, hay dos tíos solos en una isla en medio del Pacífico y casi se matan. ¿No?
Antes has mencionado, Jorge, has dicho, bueno, y no tenían el iPad y no sé qué, y el déficit de atención y demás, incluyes constantemente referencias al presente. ¿Esas referencias las empleas como recurso literario o son necesarias para entender el contexto al que te refieres y para que el lector se ubique? Dice, entonces no había, porque Goya no tenía WhatsApp y el otro no sé cuánto. Entonces, ¿es recurso o es para ubicar el contexto?
Sí, por ejemplo, cuando Miguel Servet, que fue un gran cipotudo, nuestro hereje más ilustrado, más ilustre, un aragonés al que le quema en la hoguera a Calvino, pero le hubiera quemado a cualquier otro, vamos, pues se dedicaba a negar todo lo negable en una época en la que eso tenía consecuencias, pues cuando cuento que está siendo perseguido por la Inquisición, pues digo, pues sí, se dio de baja todos sus perfiles en las redes sociales para que no le encontrara. Bueno, son guiños estilísticos para que el lector, digamos, más joven, pues bueno, pues son guiños voluntariamente anacrónicos. No es que yo no sepa que no había Facebook en el siglo XV. No, sí lo sé. Pero lo cuento porque son guiños. Eso lo hace también Reverte en su serie sobre histórica que escribe en el XL semanal todos los fines de semana. Incluso Montanelli en algunas de sus... En cuando escribe la historia de los griegos y de los romanos y de la Contrarreforma, que han sido también muy inspiradoras, pues mete estos guiños humorísticos, estos anacronismos voluntarios para enganchar al lector actual y apasionarle por la historia. Es un poco el...
Y las mujeres requieren un plus de cabezonería para conseguir su propósito en la historia de España, ¿no?
Sí, eso es verdad. Hay unas cuantas mujeres que se
luchan contra su tiempo, todas ellas, ¿no?
Que se lo ganaron a pulso, ¿eh? Está Juana la Loca, por ejemplo, porque ha sido que es un personaje fascinante y que no se sabe muy bien hasta dónde llegaba la insania clínica, digamos, y dónde empezaba un tipo de afección más sentimental, que era la que marcó toda su vida, ¿no? Que fue la muerte de su marido. Está, por supuesto, Santa Teresa. Está Isabel Zendal, que es una enfermera gallega muy pobre que consiguió llevar la vacuna a todas las antiguas colonias y salvar miles de vidas a base de llevar consigo a varios niños infectados de la viruela, pero a los que iba, porque ellos creaban sus propios anticuerpos y con eso sacaba, digamos, el plasma que inoculaban en los pacientes de las colonias, salvando miles de vidas, de la cual dijo Humboldt que era la expedición más importante, la mayor gesta de la historia de la navegación. Bueno, hay
Clara Campoamor.
Clara Campoamor, la que consiguió el voto femenino contra la opinión de algunas mujeres que se consideraban, bueno, contra la opinión de las mujeres progresistas, de las mujeres conservadoras de la época, ¿no? Sí, o sea, que ella navegó ahí entre dos aguas y se fajó en combates parlamentarios que están editados y que yo recomiendo que se lean, porque era un poco la Chávez Nogales femenina, una mujer que acabó repudiada por los dos bandos y que murió en el exilio, pero cuyo legado recogía la Constitución del 78, ¿no? Bueno, hay mujeres, hay hombres y hay, sobre todo, españoles desmesurados, desaforados.
Ah, sí. En el proceso independentista catalán, ¿quién es el mayor cipotudo?
Bueno, estuve tentado de meter a alguno, pero dije, estos tipos no merecen pasar a la historia, no vamos a meter. Entonces, a quien he metido es a Tarradellas, porque sí me parece que él, además, con su historia, con su tozudez en el exilio, por mantener en su persona la continuidad histórica de la institución de la Generalitat, que además guardaba él en un cofre el corazón de Maciá, en un cofre de plomo, que luego lo abrieron y no había nada, en fin, bueno, una cosa un poco cipotuda, pero él, digamos, su tenacidad era devolver a Cataluña sus instituciones históricas, dentro de un marco de respeto y de diálogo con Madrid y dentro del marco español. Es decir, una Cataluña de la que se separa el proyecto de Pujol y que nos hace mirar con nostalgia la Cataluña que pudo ser y no fue. Si la política en Cataluña hubiera seguido la senda marcada por Tarradellas en vez de la ingeniería social y política que planeó Pujol.
Te pones a escribir y no consigues separarte del periodismo, ¿eh?
Bueno, es un poco el tono elegido, no es el tono del historiador, el académico, es un tono de columnista, es un tono de articulista, porque creo, primero, que es el que me sale con más facilidad, y segundo, porque para el modelo ha sido Stefan Zweig y Montanelli, y esos son... Y Montanelli hizo su obra en periódicos, ¿eh? Sí. Pero bueno, él iba publicando sus libros y le llegaban un montón de cartas de romanos que enfadados con cómo había tratado a Tiberio o cómo, pero bueno, sí, me gusta como traerlos al presente, ¿no?
Pero te ha salido un ensayo, ¿eh? Yo creo que sí, que te has salido un ensayo porque hay una idea, o sea, hay 35 personajes, pero hay una idea que vertebra todas estas vidas cipotudas, ¿no? Entonces,
claro,
hay un ensayo de aquí.
Es un ensayo que tiene una unidad, aparte de una unidad estilística en la prosa, digamos, hay una unidad en el concepto, en la exploración de todo el campo semántico de la tenacidad, de la tozudez, porque eso no es solo la cabezonería, un rasgo de carácter, bueno, más o menos pintoresco. Yo creo que durante siglos fue nuestra nota más definitoria para la leyenda negra y para la leyenda rosa, pero todos ahí fuera decían, estos españoles, ¿por qué hacen estas cosas?, ¿no? Era un poco, y yo he intentado coger ese tópico, ver lo que tiene de tópico, ver lo que tiene de verdad, y elegir a sus máximos exponentes en este libro.
Y le ha salido a Jorge Bustos un museo de españolidades estelares. Querido Jorge Bustos, Vidas cipotudas, momentos estelares del empecinamiento español, que ha editado La Esfera de los Libros. Que te vaya muy bien y no dejes de escribir, que sé que estás en ello también hasta ahora de la noche.
Sí, muchas gracias, Juan Pablo.
Te seguimos escuchando en la cadena COPE, especialmente en La Linterna, que es en el lugar en el que en este momento estás.
Eso es.
Cuídate mucho.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Javier Redondo, no te muevas, que tenemos tertulia ahora mismo, que es lunes y te toca.
Aquí me quedo.